La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 8 de enero del año 2019. Daniel Herrera, Sergio Gallardo, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida a través de los micrófonos de Femenina y Fiesta. Y le enviamos un abrazo a toda nuestra familia y amigos de Femenina Fiesta, láser en inglés, láser en español, ranchera, porque estamos pues iniciando un año y yo creo que, aunque no les hemos podido ver a muchos de ellos, les enviamos un gran abrazo. En la producción, Hugo Agogó y Samuel Martel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí esperando ya el inicio del campeonato con todo el fin de semana. 12 equipos, 12 historias que contar.
Seis partidos el sábado, seis partidos el domingo.
Tres partidos el sábado, tres partidos el domingo. Eso. Se inaugura oficialmente a las 7 de la noche en el Estadio de las Delicias, Santa Tecla, contra Pasaquina.
Los otros juegos son Águilas Jocoro y Sonsonate Alianza el sábado. Y el domingo, Fafirpo, Audaz Metapán y Limeño Chalatenango, señor Sergio Gallardo.
Muy bien, muy animado porque todavía me sigue la energía de un delicioso café que me tomé hoy en la mañana y se lo tengo que agradecer a Francisco Monterrosa, hijo, que fue nuestro regalo que nos dio como no teníamos.
Qué bárbaro.
A ti te dejó también tu...
Por supuesto, pero yo me lo acabé el año pasado.
Señor. No, es que a mí hasta ayer me lo dieron.
Ah, muy bien, sí, formidable.
Sí, cabal. Y todo bien, todo bien.
Tutto bene.
Tutto bene.
Mire, el tráfico está chulado.
A una preciosidad.
¿Verdad?
Chulada sí, de tráfico. Desde que salí temprano, híjole, desierto eso.
Como todavía no han entrado a clases los cipotes, ¿verdad? Sí. Ni los colegios privados ni los centros escolares públicos.
Vi al paso del tigre o del jaguar o jaguariú, como le quieran llamar, cómo lo ponen en los anuncios de televisión, ¿no?
Lo viste vacío, lindo,
sí, precioso. Sí, lindo, precioso, no como lo que en realidad se hizo, que es el aparcadero más grande del Salvador. Así que una maravilla.
Chulada, formidable,
sí,
muy
por
bien.
Por eso no me oís así, sí, contento, no, sonriente. Es que... Y como todavía no hemos hablado ni de la federación ni de los Cobos, pues más
contento.
Estás
contento, muy sí. Bien. Bueno, antes de entrar en materia de primera división, porque tenemos varias cosas que conversar, queremos mencionar que la selección ya tiene partido, ¿verdad, Daniel? Ayer lo mencionábamos, ¿no? Pero ya está requete contra confirmado, ¿verdad? 26 de marzo.
26 de marzo contra Perú en Washington.
Muy bien. Y
para
la selección,
todos los que quieran asistir.
Sí. Y la selección sub-17. La selección sub-17 sí, que ya está en entrenamiento porque disputará el premundial en el primer cuatrimestre de este año. ¿Verdad? Y sobre la selección mayor, solo para ilustrar bien las fechas, ese partido será el martes 26, pero el viernes previo, el viernes 22, la selección habrá jugado contra Jamaica en el Estadio Cuscatlán en su último partido de la primera etapa de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Esa noche sabremos si estaremos o no en la próxima Copa Oro.
Fíjate que también, en cuanto a selecciones nacionales, solo voy a dar otro dato.
Solo un
dale, pues, vaya, Sergio,
va,
dale,
pongámoslo
pues.
Bonito. El partido contra Jamaica va a servir como fogueo contra Perú.
Muy bien.
Va. Y el colega Víctor Celada también anunciaba que va a haber un preolímpico de fútbol playa este año, además del premundial. Entonces hay dos actividades que tiene la selección nacional de fútbol, del fútbol playa, de lo que yo creo que todavía existe.
De lo que queda.
Ajá. Son dos torneos importantes. Mañana hay que incluirlo en todas las plataformas. Ya lo van a subir, lo que pasa es que me lo acaba de
formidable,
compartir.
Muy bien, formidable, excelente. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, esa información en cuanto a selecciones nacionales. Bueno, ahora hablemos del campeonato de primera división. Como repetimos, arranca este fin de semana. Y una de las novedades que se dieron entre el viernes y ayer, en lo que a la inscripción federativa se refiere, fue que el Audaz de San Vicente pues ha sufrido cambios importantes relativos a su administración. Tiene nueva junta directiva, tiene nuevo presidente y de hecho su inscripción fue posible solo a merced a ese relevo en la administración porque había que hacer una inversión y la directiva que presidía el señor Juan Pablo Herrera pues no tenía cómo encarar ese compromiso. Y bueno, entiendo que el equipo tiene un nuevo presidente, lo tenemos en línea, me dicen, sí, el señor Roberto Campos, nuevo presidente de Audaz, a quien le damos la más cordial bienvenida al Wiri Wiri al aire. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va?
Gracias, buenos días, un gusto de estar con ustedes, Cristian, y a los demás panelistas. Gusto saludarles, desearles lo mejor en este año y siempre esperar el apoyo del Wiri Wiri y dispuesto a responder con toda la sinceridad las inquietudes que ustedes puedan tener.
Formidable, Roberto, bienvenido. Igualmente, feliz año para usted. Comencemos por lo más fresquecito. Entiendo que hoy presentó cuerpo técnico y no sé si hay alguna otra noticia sobre fichajes, etcétera, de última hora.
Fíjese que la presentación en realidad va a ser el día viernes. Lo que pasa es que como la formación del periodista es ser acucioso, y me encontraron aquí en la liga conversando ya con el nuevo técnico.
Lo agarraron ahí echándose un café.
Bueno. Entonces, al final yo accedí a que pudiéramos conversar y efectivamente está confirmado él como el nuevo director técnico del equipo en este momento administrativamente Audaz. Para una temporada. Y respecto a los refuerzos, únicamente estoy esperando la respuesta de Cristian Sánchez, que creo que es el único jugador que ya el equipo haría falta para completarlo. Siento que es un equipo que está muy conformado, que sus extranjeros, los colombianos, Tardelli, Rodríguez y Caicedo, pues creo que son de los que mantuvieron una regularidad en cuanto a lo que uno espera de un extranjero, y estoy muy contento con eso. Y como usted lo mencionó, yo antes había tenido una incursión, tratar de obtener esta franquicia, no se pudo, y me ha tocado ahora improvisar muchas cosas, ya que como ustedes saben, y aquí ustedes tenían a don Samuel Martel, que se dio cuenta de todo lo que pasó el viernes del día de la incursión, finalmente tuve que tomar yo las riendas para que el equipo se pudiera inscribir, y creo que la manera en que yo lo acerque a mi idea de llevarlo y regresar el equipo independiente, que para mí es de mucho más abolengo y de más historia, a la ciudad de San Vicente, el proyecto va a caminar, Cristian.
Roberto, usted menciona que usted tuvo que tomar las riendas. Cuéntenos un poco cómo es que se dio la aproximación suya a este tema, porque hasta donde recordábamos ayer, en el programa de televisión, incluso usted había tenido algunas diferencias en su momento con el señor Herrera por el tema de la Copa Presidente, que la Audaz, que no quería que... me acuerdo que hubo algunas diferencias en su momento. Entonces, pues nos gustaría que nos cuente cómo fue que aparece usted en escena, quién lo buscó, cómo fue que usted se enteró, quién le pidió ayuda, cómo se dio este tema.
Sí, usted sabe, Cristian, que yo no tengo por qué guardarme nada. Yo hice una oferta a Juan Pablo Herrera hace como un mes aproximadamente. Él no la aceptó, me dijo que él tenía otros planes y las cosas quedaron ahí. Faltando que, porque ni siquiera no fue un día antes, fue el mismo viernes, donde me dicen que ellos no tienen la posibilidad de solventar con los jugadores. Y entonces yo le hago otra oferta y arreglamos, y él decide cederme la categoría y yo arreglar con los jugadores, y se logra al filo de las 4 casi de la tarde, y se logra si bien es cierto y bien irónico, porque las diferencias que tuve con Pablo fueron por la cancha. Usted sabe que en mi trayectoria en Metapan, yo fui celoso con ese tema, era cuidadoso y incisivo con la gente que trabajaba con nosotros allá de mantener la cancha como la tiene Metapan. Y las diferencias que tuve con Juan Pablo, que usted menciona, hoy me juegan en contra, porque la cancha de San Vicente del Estadio Gilboa, si bien es cierto, ya en cuanto a la consistencia del terreno, ya fue modificada por Lindes y se ha hecho un pozo industrial para mantenerla, en este momento no está en las mejores condiciones y eso es una contradicción dentro de los principios que yo he mantenido siempre dentro de lo que para mí debe ser el fútbol, que usted debe tener una buena cancha si quiere brindar un buen espectáculo, pero me ha jugado al revés ahora los principios que tengo y lo tengo que enfrentarlo y tengo que improvisar y ver la manera de ver cómo esa cancha tiene la suficiente agua, que creo que es lo que le hace falta únicamente.
Muy bien. Mi colega Sergio Gallardo le quiere hacer algunas preguntas también, Roberto.
¿Qué es eso que le ha pasado? Sorteño. Es que eso que le ha pasado ahí con lo de la cancha, karma le dicen algunos.
Mire. Sí, Sergio, son cosas que pasan, pero no me deja de dejar de lado que mi principio, que la cancha debe es primordial. Claro. Fui un duro crítico con el tema de India, de gobierno, que se preocuparon más por la gradería que por la cancha. Entonces es poner los bueyes antes o la carreta. Entonces, para mí, usted no puede dar un buen espectáculo si usted no tiene una buena cancha. Y si no da un buen espectáculo, no va a llegar gente. Entonces, lo primero debe ser la cancha, Sergio, a mi manera de ser. Y, claro. de verlo y lo sigo manteniendo. Y esta vez, como usted dice, me ha tocado el boomerang, pero le vamos a hacer frente y le aseguro, primero Dios, que vamos a cambiar esta historia.
Usted mencionaba hace unos instantes que hace unos meses hizo su primera oferta. ¿Le salió esta más barata porque no tenían palo donde ahorcarse o iba a pagar más antes?
Sí. Menos.
Bueno, sí, no. Ajá. ¿Cuál era?
¿Eso es una afirmación o una pregunta?
No, es una pregunta. ¿Cuál oferta fue? ¿Le salió más caro esta
o le salió mejor?
¿O le salió mejor?
Serio, ¿usted cree que eso es relevante para los temas?
Yo creo que sí, fíjese, si no, no se la preguntaría.
Entonces me salió mucho más barata.
Muy bien. Ahora, hablando de barata.
Pero tiene sentido.
Tienes claro.
Claro que tiene.
Hablemos, sentido. ¿Cuánto le tocó pagarle a los jugadores y cuánto tuvo que pagar de vendaje? Usted dijo ser transparente.
Lo que sucede es que había un arreglo que ellos ya estaban proponiendo a los jugadores de darles un porcentaje para poder firmar los finiquitos. Perdón. Entonces, sobre esa base trabajé yo, que vino a ser por el orden del 73% o 74%. Recuerde que hay jugadores que ganan menos y otros que ganan más. Hay diferencias bien marcadas, sobre todo con el tema de los extranjeros. Pero ya lo que yo pudiera darle o no, yo sí creo que es un tema más de incumbencia de las partes, que no creo que sea lo más relevante para el programa. Ya le contesté que me salió mucho más barata y creo que eso lo debería...
Yo tengo, okay. Roberto, una pregunta, Roberto. Sergio. ¿Esa negociación la hizo usted o la hizo el presidente saliente con los jugadores? ¿Quién fue el que se carió con los jugadores a partir de que no se pretendía pagar el 100% o no se podía en todo caso? ¿Lo hizo usted o lo hizo Juan Pablo o Roberto?
No, lo hice yo. No, yo no tuve el gusto de ver a Juan Pablo ese día. O sea, entiendo, yo no quisiera haber estado en eso tampoco, porque ha de ser complicado estar en eso. Son cosas que en determinado momento le pueden pasar a cualquiera, pero en este caso le pasó a Juan Pablo y él tomó la decisión de que fuera yo quien lo resolviera, y así fue. En un momento determinado las cosas se pusieron complicadas, como es el caso de Rudy Batres, que él pretendía continuar en el equipo, y yo le expliqué de que no, que yo no quería que él siguiera en el equipo, no por la parte deportiva, porque me parece a mí que él es un buen jugador, pero sí no me alcanza para pagarle, o no está dentro de la proyección que yo tengo un jugador que cuesta eso. Recuerdo que él venía de Alianza, ha jugado en equipos importantes, y lo primero que uno debe hacer en este tema es ser ubicado y saber hasta dónde uno puede llegar.
Okay, muy bien. Roberto, le saluda Daniel Herrera. Dos cosas. Uno, ¿usted está consciente también que le salvó el pellejo a Juan Pablo Herrera en el Comité Ejecutivo?
Mire, es un tema que yo discutí con Juan Pablo y con su asistente, que en la parte subjetiva, si bien es cierto, él legalmente no tiene ningún problema para continuar ahí, pero sí, pienso que hubiese sido muy penoso que él, este equipo no se hubiera, pongamos en el escenario que no se inscribe, yo creo que conociendo a Juan Pablo probablemente él no continuaría en el comité, eso es lo que yo creo, ¿verdad?
Le pregunto esto, Roberto, porque bueno, usted fue sancionado por ser muy crítico de las funciones de la federación, del comité ejecutivo anterior, tres de ellos siguen en este, y pues como que le deben un gran favor en este momento.
Bueno, mire, yo he tratado más como un favor, buena persona, es un soñador del fútbol, lamentablemente con la franquicia como Altaz, no se sale, y hay que ser, con todo el respeto del mundo, pero hay que ser realistas, y por eso yo estoy tratando de acercar. Lo primero que hice fue abocarme a la fundación de Independiente, que se llama Club Social Independiente, que tiene 70 u 80 años de haberse fundado. Por ahí salió un comunicado de la directiva del equipo Segunda División, queriéndome dejar mal parado en el sentido en que no han hablado conmigo. Es verdad, yo no he hablado con ellos, ni los conozco. Yo no fui a hablar con ellos, porque ellos no son los dueños del nombre. La máxima autoridad en una fundación es la Asamblea General, y en el estatuto establece que el representante legal es el síndico, y esa persona fue la que me extendió el permiso para poder usar el nombre, el color y los distintivos de Independiente Fútbol Club.
Roberto, entonces, solo lo interrumpo en algo. Bueno, ante todo este escenario, un Audaz que yo creo que de las taquillas es, si no el último, el penúltimo, el antepenúltimo, que cobra muy bien cuando llega Alianza, cuando llega Águila. Usted invierte cierta cantidad de dinero, pongámosle $30,000, y luego viene también 6 meses de pago. O sea, ¿dónde está el negocio, Roberto? Sobre todo por una marca como Audaz, que,
no hay mucho
que
riesgo,
puede ser,
¿no?
Hay un riesgo que correr, que pueda que desaparezca después de este torneo y usted agarra la marca Independiente, pues, o sea, no hay mucho riesgo invertir en un equipo así.
De fútbol,
no, Daniel, yo voy a presentar un patrocinador importante el día viernes, y por eso lo hice. Si la pregunta va en el sentido en que si yo no tuviera un patrocinador, yo me hubiera metido, pues no, porque no tengo esa capacidad económica. Quiero ir más allá. Cuando yo le hago la oferta a Juan Pablo hace un mes y pico, como lo mencionaba, se lo decía Sergio, yo tenía dos patrocinadores del tamaño del que van a ver el viernes. Y estoy tratando de recuperarlo. Pero ellos estratégicamente es una zona comercial que ellos están explotando mucho y les conviene. Entonces yo pienso que ya teniendo a los dos no vamos a tener ningún problema. Y a eso sume que la franquicia viniendo o acercándola al nombre de Independiente va a resultar o tengo la certeza en que va a ser mucho mejor. Les digo esto porque Cristian, bueno, y ustedes lo saben, yo ya tuve alguna experiencia en este departamento, ya estuve en una en una dirección en la que me vi inmerso por una, no una orden, sino un pedido de una persona para la cual yo trabajaba en ese momento, que era el señor Lilo Álvarez de Coca-Cola, que era mi cliente y era director de la institución donde yo trabajaba, y me pide que me involucre en eso. Lamentablemente fue el mundial del 2006 y yo me encontré en Alemania cuando arman el equipo, y más que tratar de virtuar o justificar lo que pasó en esta ocasión, a lo que quiero llegar es que sí tengo una experiencia, porque le puedo hablar con certeza de que la taquilla de Independiente era mejor que Metar, que Atlético Marte y que la universidad en un solo juego cuando el equipo ya estaba descendido. Entonces eso habla y me inspira a poder seguir, pero queriendo dejar claro esto, desde ti, porque tengo un patrocinador que ustedes lo van a conocer el día viernes.
Revelémoslo ya yo solo, Roberto.
No, y mire, además de eso, como yo soy el especialista en preguntas no relevantes que tienen que ver con lo económico, significa que los patrocinadores le dieron adelanto para que usted pudiese cancelar todo ese montón de dinero porque no son cinco. No, si no fue así, ¿de dónde lo sacó?
No. O es de su patrimonio, sí, Roberto.
Sí, es mi patrimonio. Es mi patrimonio y puedo mostrarle los cheques de mi cuenta personal para cubrir eso. Yo no sé si Sergio tendrá medio tiempo en la Corte de Cuentas o en la...
No, en transparencia es que tengo. Y entonces le tomé sus palabras que usted dijo que era transparente.
Una última pregunta, Roberto. ¿Por qué no se puede revelar el patrocinador todavía? ¿Quiere usted hacerlo hasta el viernes?
Sí. Bueno. Definitivamente sería yo voy a comunicárselo a Samuel para ustedes puedan cubrirlo. Y ustedes van a dar cuenta que es un patrocinador importante que a su vez...
¿No ha sido histórico el Independiente ese patrocinador, pregunto?
No.
Porque si no estaba fácil.
Sí, no, está más difícil. Es un patrocinador que ya tiene tiempo de estar ayudando al fútbol y tratando de posicionar su marca y está posicionado. Y es un patrocinador importante que a su vez... me está jalando otro, pero a lo que quiero dejarles claro es que yo no me hubiese metido en esto si no hubiese contado con el apoyo, porque antes de hacerlo fui y les dije, miren, está de nuevo la oportunidad, lo que les había planteado le damos, sí, ellos no sacan un cheque si usted no tiene un convenio o un contrato firmado.
Por supuesto, perfecto, Roberto, pues nada, gracias por los datos, por la información, y esperamos tenerlo en unas cuantas semanas aquí para que pues se vean con Sergio, que veo que se pone buena la plática.
Cualquier cosita lo espero por un cafecito ahí en mi oficina.
No, yo siempre es un placer, Daniel. Sergio, créanme, Cristian, que su programa es de los que más me gustan porque se habla como se debe hablar en el fútbol. Las cosas creo que en la medida en que las vayamos poniendo en claro y transparentemente, creo que las cosas pueden hacerse, así como se lo mencionaba al profesor Pablo Quiñones ahora. Yo, usted puede ofrecerle 5,000 euros de salario, pero si no se los va a pagar, ¿de qué le sirve?
Pues sí. Correcto.
Entonces, estamos tratando y siempre espero contar con el apoyo de ustedes para sacar este proyecto adelante.
Perfecto, Roberto. Gracias por tomarnos la llamada.
Gracias, buenas tardes.
Muy bien, bueno, vamos a una pausa y volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur.
Solo de Uma Thurman y Travolta bailando, me acuerdo.
Claro que sí, señor.
En una de esas películas de culto.
Pulp Fiction.
Pulp Fiction. Bueno, como a mí lo que me gustan son los temas de dinero, les quiero contar que a ustedes pueden tener mucho dinero. Con tan poquito se puede hacer mucho. El pedacito no solo es esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños porque comprando tu pedacito contribuyes a la salud, llevas alegría, das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito además impulsa los sueños del futuro por los hogares de niños y abraza los recuerdos del pasado por los asilos de ancianos. Gracias, gracias, gracias por poner tu pedacito, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Bárbaro. Bárbaro, señor Gallard. Bueno, comenzamos el año con una noticia muy buena, y es que nuestro amigo, el Chelo Arévalo, tenemos mucho aprecio, siempre ha tenido muchas cortesías con este programa, además. Pues el señor Marcelo Arévalo comenzó con pie derecho, Daniel, su andadura por el quali del Abierto de Australia.
Sí, anoche ganó y avanza en la segunda etapa del quali, que su segundo partido sería mañana por la noche, casi a la misma hora que se disputó ayer. Terminó casi como a las 8:30 de la noche el partido.
Y no iba de favorito.
Se enfrentó al francés Antoine Huang, que era 148 del ranking individual.
Mientras que aquel es 220, ¿verdad?
Uh-huh. Así es que, bueno, ahí...
O sea que el francés dijo, très fácil.
¿No? Ganó 7-6, 6-4, 7-1 en el tie del primer set, y con esto, como dice Daniel, pues se apunta para un segundo partido que se disputaría mañana. Uh-huh. Formidable.
Así que... Hay que hacer el énfasis también que es en singles, porque también estamos acostumbrados a que en dobles Marcelo tenga los mejores resultados, pero en singles también la intención de él, desde que el año pasado nos comentó aquí, era escalar lo más posible para que los objetivos muy claros, pues también él tiene las posibilidades de disputar unos Juegos Olímpicos y él quiere tener las
opciones. Va a estar muy apretado ese partido, ya tenemos aquí al rival, sería el alemán Dustin Brown. 224 del ranking, están muy parejitos, muy parejitos. Sí. Así es que, híjole, tiene una gran posibilidad Marcelo de meterse al main draw.
Por vez primera en la historia, un salvadoreño llegaría a un main draw de Grand Slam.
Estamos confiando en que Marcelo lo haga. Tiene el nivel, tiene la calidad.
Que siga haciendo historia.
Claro, también.
Sí.
Vean. Ahora, son tres rondas para llegar. O sea, que luego del partido de este miércoles le faltaría otro. Vea, así es que hay que ir pues poco a poco. Muy bien. Bueno, vamos ahora a hablar de fútbol internacional, aunque no lejos, sino cerca de nuestras fronteras. Y es que ayer se fue presentado el nuevo técnico de la selección mexicana, que es como, bueno, vea, el gran sol alrededor
del Reyes.
Alrededor del cual pues giran todos los satélites del fútbol de la CONCACAF, Gerardo el Tata Martino. Triunfador en Paraguay, ex técnico del Barcelona, y pues nada, ahora él asume el reto.
Y campeón con el Atlanta, ¿verdad?
Sí, campeón con el Atlanta en la MLS. Y bueno, para hablar un poco de esto, para que nos cuente cuáles han sido las primeras impresiones del periodismo mexicano, tenemos a nuestro colega Raúl Méndez de TDN, a quien le damos la más cordial bienvenida al Wiri Wiri al aire. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarlos a todos, ¿cómo están?
Pues aquí, Raúl, hablando de todo un poco, pero pues cada vez que llega algún seleccionador nuevo a México, pues híjole, se cuecen muchas habas, aquí nos entretiene y divierte mucho también pues todas las presiones que el fútbol mexicano se impone, ¿verdad? Siendo uno de los más fuertes, por supuesto, de CONCACAF, y en año de Copa Oro, además, ¿no? Que es como que una de las obligaciones automáticas que tiene el fútbol mexicano, dominar la Copa Oro. ¿Cómo se han tomado en ese contexto la llegada de Gerardo Martino, Raúl?
Pues siempre es una silla caliente, ¿no? Después de la del presidente de la República, la más cuestionada, la que siempre tiene
esta presión es la del entrenador nacional, y fue una larga espera por una cuestión contractual de esta relación laboral que tenía el Tata hasta el último día del 2018 con Atlanta, y por eso la selección debió guardar silencio, ser muy respetuosa de esos contratos, además también para evitar algún problema legal con el conjunto de los Estados Unidos. Pero finalmente, después de que finaliza el contrato, hubo que esperar solo una semana, ya fue presentado, y creo que pocas veces en el fútbol mexicano se puede encontrar que en la elección del entrenador se encuentre un alto porcentaje de la crítica, no solamente los medios de comunicación, sino también la opinión pública, el mismo aficionado, en donde hay un nivel alto de aceptación para la llegada de Gerardo Martino, como no sucedía en otros procesos, ¿no? Sin ir más lejos, el reciente proceso con Juan Carlos Osorio, que fue severamente cuestionado desde la misma elección, ya repasaban ustedes a grandes rasgos el trabajo anterior de Martino, y creo que eso deja satisfechos a la mayoría por su elección.
Es una cosa sorpresiva, porque generalmente hay una repulsión de parte de la prensa a todo aquel entrenador que no sea mexicano.
Sí, siempre, ¿no? El hecho de llevar esa etiqueta de ser extranjero pesa. A Osorio justamente se le criticaba porque pues, además era colombiano, y más aún cuando en algunos casos sí es extranjero, pero tiene una trayectoria que incluye selecciones nacionales o algunos clubes de prestigio en el mundo, se le respeta, ¿no? Y creo que en ese sentido, en el perfil que buscaban, el Tata Martino llena esa por la experiencia que tiene en selección nacional, que con Paraguay sí pudo llegar a ese famoso quinto partido en Sudáfrica, llegar a un conjunto como el Barcelona, y aparte también investigaron el trato que tiene, cómo llegarle al jugador, y tratan de aprovechar este cambio generacional que vive la selección mexicana, porque de los que vimos en Rusia, muchos de ellos llegarán con más de 34 años a la Copa del Mundo, y están preparando ese cambio generacional que será gradual, y el Tata Martino, que también se especializa por ese trabajo de base, de no descuidar a las selecciones menores, puede ser el que facilite ese cambio.
Raúl, y a título personal, ¿qué te parece la llegada? Porque, no sé, a mí me ha sorprendido la reacción de la prensa mexicana respecto al Tata Martino, y no es si es por la figura del Tata o si es porque también la Federación Mexicana por fin entendió que el perfil debe adecuarse también al fútbol mexicano y no ser tampoco un gancho de marketing o una decisión para callar masas, sino que como que hay un proyecto realmente serio y que el Tata puede ser la pieza que encaje a la perfección.
Sí, de acuerdo contigo. Se hizo un estudio minucioso porque además el mismo calendario internacional de FIFA lo permitía, ¿no? El hecho de que el próximo Mundial se juegue entre noviembre y diciembre les abrió un margen más amplio de aprovechar estos 6 meses de ir trabajando con estos futbolistas jóvenes, pero al mismo tiempo estudiar minuciosamente la selección. Fueron hasta 24 los candidatos que estuvieron sondeando, algunos directamente, otros mediante llamadas telefónicas, buscar con los mismos representantes para saber si tenían algún interés. Hasta el mismo Zinedine Zidane fue sondeado para ver si le interesaba el cargo de técnico nacional. Después de ir eliminando a esos candidatos, se reduce la lista entre Carlos Queiroz, el mismo Jürgen Klinsmann también estaba en la baraja, y finalmente se apuesta por Gerardo Martino porque reunía todo lo que ya señalaba, es un técnico que tiene esta calidad internacional que le ha mostrado a nivel de clubes, de selección, y que ahora sí, supuestamente habrá un respeto por el proceso, obvio, siempre avalado por los resultados, y creo que cumple en todos esos sentidos la elección del Tata Martino, aunque ahora pues tiene muy poco tiempo para trabajar, dispone de solo 2 fechas FIFA, las de marzo, antes de encarar esa Copa Oro.
Mira, otra cosa, a nivel de pretensiones que tenían, me imagino que entonces el dinero no era ningún obstáculo, porque estamos hablando de Zidane, de Klinsmann, que no son, como decimos aquí, 5 de yuca.
Es decir, lo económico no era un filtro importante, Raúl.
No. O sea, obvio, sí hay en las arcas para hacer ese esfuerzo en lo económico para poder justificar el gasto para un entrenador de ese nivel. Lo que también, hay que ser honestos, lo que también se encontraron es que técnicos de un alto calibre, como un Jürgen Klopp, que también fue sondeado, el mismo Carlo Ancelotti, por ejemplo, pues son técnicos que tienen otras expectativas, ¿no? Que su deseo es mantenerse en Europa, dirigir a selecciones de alto nivel, y honestamente, pues todavía el fútbol mexicano pues no vende en los principales países en Europa, ¿no?
Claro, óyeme, Raúl, ¿y tú crees que al final de su ciclo, si Martino pues completa el ciclo mundialista, ¿Crees que en el momento del Mundial contará con un equipo o con mejores jugadores de los que gozó Osorio, considerando que viene ese relevo generacional?
Será gradual. Obviamente estos jugadores experimentados, pues todavía en el mediano o corto plazo son jugadores que serán elegibles para Gerardo Martino. La idea es que los jóvenes se empiecen a desarrollar. Hay un proyecto que tiene que establecerse en el fútbol mexicano, en donde tiene que estar inmersos tanto la propia liga como la selección. ¿A qué voy? El plan es reducir el número de extranjeros en el fútbol mexicano para que aparezcan más elementos jóvenes que incluso antes de llegar a los 20 años, si es posible, puedan dar el salto a Europa. Les queda claro que la liga en México tiene un nivel competitivo, pero para dar ese salto que están buscando de competir entre los 8 mejores del mundo en una Copa Mundial, tienen que buscar que los futbolistas mexicanos estén en las ligas europeas, si es posible, en los mejores clubes, compitiendo al máximo nivel, porque eso no sucede. Y la intención es que futbolistas mexicanos empiecen a salir desde los 18 años. Hoy, el principal producto del fútbol mexicano es Jimmy Lozano, a futuro es el de Diego Lainez, y esa es la idea. Entienden que para dar ese salto de calidad, el futbolista mexicano tiene que estar en Europa muy joven.
Perfecto. Pues nada, Raúl, te agradecemos estos minutos. Te enviamos un abrazo a ti y a toda la gente de TDN. Se le sigue mucho desde El Salvador. Se les respeta mucho. Así es que gracias, Raúl.
Un gusto saludarlos a todos. También feliz año para ustedes y todos.
Formidable. Feliz año. Era Raúl Méndez desde TDN compartiéndonos cómo el método de la Federación Mexicana ha cambiado. Mira, yo cuando lo oigo cuando lo oigo decir en lo que andan los mexicanos, hijo, le digo yo realmente... en lo que andamos nosotros.
No, sí, porque mira, realmente,
porque mira, cuando había dicho yo aquello de que por qué tienen que tratar de meter los tales, el montón de extranjeros, pues.
Sí, claro.
No, y tiene razón en cuanto a, es cuestión de nivel. O sea, al final, la proyección del fútbol mexicano es que a los 18 años el futbolista mexicano ya no esté en la liga de ellos, sino que esté en otro nivel.
Pero mira, al final lo que le ha valido a México es que tiene una visión. La está persiguiendo desesperadamente desde hace años y es meterse al top 8 del mundo. Exacto. Eso es muy relativo porque la Liga Mexicana difícilmente va a estar entre las mejores 8 del mundo. Exacto. Versus las ligas millonarias europeas, pero tienen esa visión, ese sueño. Y entonces están persiguiéndolo, han agotado diversos métodos, pero continúan obsesionados con ese sueño, pero lo tienen claro.
Con pasar
a dónde quieren llegar.
Quinto partido.
Mientras que nosotros... nuestro fútbol no tiene una visión clara, mucho menos cuáles son los pasos para alcanzarla. Pero, bueno, veremos qué tal le va a este señor. No ha llegado a cualquier lugar.
Porque,
la Copa de Oro va a ser el gran termómetro para saber
cómo se adapta,
por dónde van los tiros, ¿verdad? Y cómo se adapta.
Porque para mí siempre he dicho que es cuestión de convencimiento cualquier proyecto, ¿verdad? O cualquier visión. Pero si ninguno está... Bueno, primero no hay visión acá. Y si no estás convencido de ella, no puedes contagiar al resto con tu visión. Entonces,
sí, y eso es en todo, porque lo hablábamos ejemplo, Marcelo. Y Marcelo, cuando creyó, cuando se la creyó, fue que...
nos lo dijo acá, precisamente.
O sea, llega el ascendido a la Liga MX y está consciente de que va a tener mejores patrocinios, va a competir con los mejores... puede contribuir al fútbol mexicano y va a estar obsesionado también con el quinto partido. Así es ese equipo cuando asciende. Pero aquí cuando asciende está preocupado más por si va a alcanzar
El problema es que mira, nuestro fútbol van a tener para pagar
la quincena.
Nuestro fútbol encara este año con el reto de la sobrevivencia de los equipos profesionales, de la mayoría de ellos. Entonces, para mí eso no es un obstáculo, es una realidad, pero... ese es el piso sobre el cual podrías comenzar a soñar. Pero nadie quiere soñar.
Sí, que es cuestión de tener pocos un sueño, quieren, perseguirlo y creer
quieren,
en
pocos
él.
Pocos quieren soñar en nuestro fútbol, creo. Pero bueno, no le deseamos suerte al Tata Martino, sería una hipocresía de nuestra parte. Pero sí lo observaremos con interés y curiosidad en la Copa Oro, en la cual difícilmente El Salvador pueda competir contra México, porque no creo que vayamos a estar ahí. Pero Eugenio creo que estaba diciendo, ayer me estaba diciendo que él cree que hay que perseguir esa posibilidad.
¿En serio?
Sí, pero no le creo, creo que me estaba embromando. Bueno, nos vamos, les deseamos a todos un feliz martes, ¿verdad, Gallardo?
Sí. Y les invitamos a estar pendientes de nosotros. Mañana tenemos una nueva cita al filo del mediodía a través de Radio Femenina y Fiesta.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.